Bienvenidos a los Archivos de Scaro, el podcast donde un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse.
Y yo soy Okubo desde Murcia.
Y en este programa comentamos el noveno episodio de la octava temporada, Flatline, escrito por Jamie Matheson, a quien ya tuvimos la semana pasada con Mami on the Orient Express, y dirigido por Douglas MacKinnon, que ya hemos visto dirigir episodios de esta temporada como Listen o Time Heist. Pero antes de empezar con el comentario, tenemos que dar nuestra advertencia de spoilers habitual. Vamos a comentar todo lo que ocurre en este capítulo con detalle, así que si no lo habéis visto, corred ya a hacerlo y apagad este programa. Como siempre, nuestra TARDIS va a ser la última advertencia que tenéis para parar el programa si no queréis saber nada de lo que ocurre en el episodio.
Para variar, el doctor ha vuelto a calcular mal y ha traído a Clara de vuelta a Bristol. Y ese es el menor de sus problemas. Algo ha pasado con la TARDIS y las dimensiones exteriores están empequeñeciendo gradualmente. Tanto que el doctor se ha quedado atrapado dentro de la TARDIS miniaturizada. Clara se encuentra en la difícil situación de ocupar el rol del doctor e investigar qué está pasando con la TARDIS. ¿Y qué tiene eso que ver con la reciente ola de desapariciones en la zona? ¿Es esto una invasión desde la segunda dimensión?
Y pasamos a nuestro comentario del episodio, que vamos a empezar, como siempre, dando nuestras opiniones generales sobre Flatline. Así que, Okubo, ¿qué te ha parecido este segundo capítulo de Jamie Matheson?
Aterrador. Completamente aterrador.
Nah. No sé de qué hablas.
En serio, es un capítulo que he disfrutado muchísimo, como siempre hasta ahora. Todavía no he visto ni un solo episodio de esta temporada que no haya disfrutado. Pero este especialmente ha sido un capítulo que me ha puesto los pelos de punta. Creo que es uno de esos capítulos en los que Doctor Who sabe jugar muy bien con el espectador, para hacer que se esconda detrás del sofá y que sufra realmente con lo que está viendo, porque esas criaturas que nos han presentado creo que pasan automáticamente a ser uno de los monstruos más aterradores que nos ha dejado la serie en toda su historia.
Pues yo creo que lo que mejor resume mi opinión de este episodio es que al acabarlo, lo primero que pensé es que ojalá nos vuelvan a traer a Jamie Matheson en la temporada que viene. Porque se lo ha ganado. Ha hecho dos episodios y los dos han sido buenísimos. Y además en registros completamente diferentes y en un estilo muy diferente. Es decir, que este hombre sabe dar muchos tipos de guiones y que estén a gran nivel. De verdad, espero que vuelva la temporada que viene. Así que sí, me ha encantado este capítulo, demostrando una vez más que no tengo criterio y no soy capaz de ver un episodio malo en esta temporada.
En eso estamos igual, me parece a mí. Sí. La gente nos criticará porque solo podemos decir cosas bonitas de esta temporada.
Pero bueno, yo estoy contento. Yo prefiero no tener que decir cosas malas, porque es verdad. Me parece que está siendo un temporadón. Llevamos nueve capítulos buenísimos. Y sí, como dices, un capítulo bastante aterrador. Yo creo que, por mucho que Listen tuviera esta reputación ya de antemano, antes de emitirse, de el capítulo aterrador de la temporada, porque es Moffat y reutilizando un poco su esquema de Blink, o haciéndonos creer que lo iba a reutilizar, yo creo que este es el capítulo más aterrador de la temporada, y con diferencia.
Sí. Y coincido contigo también en lo que comentas sobre el guionista, porque Jamie Matheson ha escrito dos guiones para la serie, y los dos son de un nivel impresionante. Y también dos capítulos muy distintos, con dos estilos radicalmente opuestos de entender la serie, y eso llama mucho la atención cuando nos damos cuenta de que están escritos por la misma persona. Decíamos en el programa pasado, en el anterior, en el capítulo de Kill the Moon, que era un capítulo en el que la ciencia era lo de menos y en el que se exploraba un poco todo este sentido loco de la maravilla que tiene Doctor Who. Y sin embargo, en este episodio, en Flatline, lo que vemos es un concepto de ciencia ficción de la vertiente más dura.
Pues sí, la verdad es que una invasión de la segunda dimensión, o de una dimensión en 2D, es una idea de ciencia ficción bastante dura. Aunque tampoco creo que se trate totalmente como ciencia ficción dura, porque nunca se busca justificar cómo llegaron, ni qué quieren hacer, ni cómo hacen lo que hacen. Pero es una idea muy buena. Y yo estoy de acuerdo con Matheson, porque Matheson es un guionista muy abierto. Ya comenté la semana pasada que abrió un AMA en Reddit, nada más acabar el episodio. Y esta vez, en su blog, ha estado comentando cosas del capítulo después de que se emitiera. Y os recomiendo mucho ir a su blog, que es jamiematison.blogspot.co.uk, si no me equivoco. Id porque comenta cosas muy interesantes del desarrollo de este episodio. Y dice que fue a ver a Moffat con la idea de estos monstruos, de los que hablaremos un poco más tarde, ya desarrollaremos. Y que lo primero que pensó es: no me puedo creer que nadie haya hecho esta idea aún.
Y bueno, recomiendo que vayáis al blog sobre todo para que veáis el diseño original de los monstruos de este capítulo. Porque yo lo he visto hace un momento y me he quedado impactado. Si ya en el capítulo los enemigos impresionan bastante ese diseño original en dibujo, creo que me va a acompañar para siempre en mis pesadillas a partir de ahora.
Yo tengo miedo de las pesadillas que pueda tener esta noche después de ese dibujo, sin duda.
Sí, y como decíamos, es verdad que el concepto de una hipotética invasión desde la segunda dimensión es muy ciencia ficción dura, de la vertiente dura de la ciencia ficción, pero creo que también está tratado un poco como si fuese de ciencia ficción de serie B. Y eso me ha gustado mucho en este episodio.
Sí, sin duda. Pero dejemos los monstruos un poco para el final, que antes queremos hablar del doctor en este episodio, porque este, aunque no lo parezca, este es un episodio Doctor Light, es decir, estos episodios que creó Russell T. Davies para ahorrar costes en los que el doctor apenas aparecía. Y Moffat no ha usado mucho este concepto, o al menos yo no lo he notado mucho en sus temporadas, no sé si tú lo habrás visto. Creo que esta es la primera vez que Moffat hace un episodio de Doctor Light, pero lo hace muy a su manera, porque, bueno, con Moffat me refiero dentro de su era, porque obviamente el guión no es suyo, pero se hace muy a su manera y no a la manera que hacía Russell T. Davies en su era, porque el Doctor está presente en todo el episodio, a pesar de ser un Doctor Light.
Creo que dentro de la era de Moffat lo más parecido que hemos tenido es quizá aquel episodio de la chica que esperó, en el que el doctor quedaba dentro de la TARDIS y el protagonismo recaía sobre todo en Amy.
Y aquí hacen
Y en
exactamente lo
Amy,
mismo, en
porque había
realidad.
dos Amy, sí. Aquí lo que sucede es que tenemos otra vez al doctor atrapado dentro de la TARDIS y todo el protagonismo recae sobre Clara. Y de hecho, no solo es que el protagonismo recaiga sobre ella, sino que ella misma también acapara el papel del doctor, como comentaremos ahora más adelante.
Y de hecho, aquí es otra prueba del talento de Jerry Mathison, porque se ha encargado de hacer los dos episodios con Light de esa temporada, porque Mammy on the Orient Express era un episodio Companion Light. Esa es la razón por la que Clara se tira casi todo el episodio encerrada en la misma habitación. Es porque mientras que Clara está encerrada en la misma habitación en ese episodio, el Doctor está encerrado en la TARDIS en este. Y eso quiere decir que esos dos episodios se grabaron en paralelo. Y mientras Capaldi grababa todas sus escenas en solitario en ese episodio, Jenna grababa todas las suyas en este. Y aquí, eso es lo que demuestra el talento de Matheson, que le tocaron los dos capítulos que pueden ser casi más incómodos para un guionista, porque te están poniendo muchas trabas. Te están diciendo, en uno la Companion no puede hacer mucho, y en el otro el Doctor tampoco. Y encuentra la forma de conseguir que no se note la ausencia, entre comillas, de ninguno de los dos. Que parezca que los dos que no tienen que estar mucho en los episodios respectivos, da la impresión de que están en todo momento, en realidad.
Sí.
Y no sé qué te ha parecido el Doctor en este episodio, ya que hablamos de él, pero yo creo que este es el episodio en el que Capaldi es más amigable casi de todos los de esta temporada. Creo que se está notando un poco que se está abriendo poco a poco.
Aunque también es verdad que en este capítulo el doctor se enfrenta a algo que creo que no había visto hasta ahora, y es que se ve a sí mismo relegado al papel de companion, el papel que tienen los acompañantes del doctor, que ven las cosas que hace el doctor sin poder interferir directamente en ellas. Así que el doctor ha tenido una buena ración de lo que significa ser el doctor, gracias a Clara en este episodio. Y me ha resultado muy gracioso ver a Capaldi reaccionando ante Clara, diciendo que ella era el doctor, y viendo cómo Clara resolvía el misterio, cómo Clara manejaba al grupo de supervivientes que huían de los monstruos, etcétera, etcétera.
Yo diría que el doctor de Capaldi es un doctor que se crea una fachada cuando están en peligro. Que, como dice en el episodio 8, cuando te están apuntando con una pistola a la cabeza, no tienes tiempo de preocuparte. Tienes que actuar. Uh-huh. Y yo creo que aquí, como no es él el que tiene que salvar la situación, él solo tiene que dar consejos, deja que esa fachada caiga un poco. Y creo que le choca ver cómo es Clara la que tiene que poner esa fachada. Y creo que la escena que más uh-huh. lo muestra es cuando Clara dice, espero que poder salvarlos a todos, y el doctor dice, bienvenido a mi vida. Y sí. Nos muestra que el doctor sí que le importa salvar a todo el mundo en esas situaciones, a este nuevo doctor, por mucho que no lo muestre. Lo que pasa es que para él la mejor forma de hacerlo es lo que dice Clara, que es darles esperanza, un poco liderarlos, tomar el control y ser muy frío. Pero creo que aquí se ha demostrado que en el fondo este sigue siendo nuestro doctor de siempre. Y este capítulo para mí ha sido muy central en este desarrollo. Al mostrarnos a un doctor sin esa fachada que se ha creado, nos muestra más cómo es en realidad.
Ajá, sin duda. Además de que creo que este capítulo cuenta con una de las escenas más épicas que ha protagonizado el doctor en toda su historia.
Sí, sí, refieres al final.
Claro, Capaldi al final del episodio, cuando por fin se resuelve la situación, la TARDIS vuelve a su tamaño normal y él consigue salir y encararse con los enemigos, creo que es una de las escenas más épicas que hemos visto hasta ahora.
Por fin tiene ese momento que casi cada doctor de la serie no ha tenido, en el que le planta cara a una amenaza dejando muy claro esta tierra, o en este caso este plano de existencia, casi, está protegida, soy el doctor, este momento I am the doctor, que Matt tuvo en su primer episodio, y creo que era importante que Matt lo tuviese en su primer episodio porque venía después de un doctor muy querido. Pero con Capaldi sí. Creo que se han permitido teniéndonos dudando mucho más tiempo. Se han permitido jugar más con nosotros, pero aquí ya está. Yo creo que este es su momento definitorio de soy el hombre que lucha contra los monstruos. Me encanta ese momento en el que dice, sois monstruos, ese es el papel que habéis elegido y ahora yo tengo que jugar, yo tengo que interpretar el mío. Y me encanta toda esa escena, y creo que si aún te costaba ver a Capaldi como el doctor, que siempre hay un poco esa evolución desde veo a un actor interpretado al doctor hasta veo al doctor, que yo ya pasé hace unos capítulos, pero creo que si no lo hayas pasado aún, lo pasas, esta escena te ya lo consigue.
Sí, sí. Bueno, decías hace un momento que Matt tuvo una en su primer episodio, es cierto, pero claro, la superó con aquella escena de la Pandórica, que es mítica ya dentro de la serie, dentro de la mitología de Doctor Who. Pues yo creo que esta escena de este capítulo de Flatline es la escena de la Pandórica de Peter Capaldi.
Yo lo sigo viendo un poquito más cercano al discurso final del primer capítulo de Matt, porque tienes muchas equivalencias. Tienes a Matt diciendo, esta tierra está protegida, aquí Capaldi dice, este plano está protegido. Tienes al personaje diciendo, creo que por primera vez Capaldi lo dice muy decidido, soy el doctor. Y no me extrañaría que tuviéramos un momento más equivalente a la Pandórica en el final de esta temporada. Porque a Moffat le gusta mucho en sus finales de temporada que el doctor tenga un discurso muy épico. Y aunque Capaldi no tiene esta costumbre de dar discursos cada 2x3 que sí que tenía Matt, eso consigue cuando hace un discurso te impresiona más, como en este capítulo. Porque no los hace siempre.
Claro. Es verdad que el guardarse el momento épico en el que el doctor suelta el discurso hace que cuando por fin lo vea, lo pilles con más ganas y lo disfrutes más. En ese sentido creo que lo están haciendo muy bien esta temporada y espero que tenga razón y volvamos a repetir la jugada en el final de temporada y volvamos a ver al doctor teniendo uno de estos momentos tan increíbles.
Aunque aquí quiero aprovechar, ya que hablamos de esta escena, para darle un pequeño tirón de orejas al encargado de mezclar el sonido. Que es un defecto que creo, es un problema que Doctor Who tiene mucho en la serie nueva, porque tiene música muy buena, Murray Gold hace un trabajo impresionante en la serie nueva, El problema es que a veces mezclan el sonido de una forma rara y suben tanto la música que no oyes lo que dice el personaje al final. Y yo tuve que bajarme subtítulos solo para poder entender qué nombre les daba a los enemigos Capaldi al final. Porque cuando dice, "And I name you the Boundless", en ese momento sube tanto la música que no oyes lo que está diciendo. Así que un poco de cuidado ahí, por favor.
Sí, lo que decíamos, que esta era una escena tan épica que creo que el mezclador se dejó llevar un poco por ella y se le fue la mano subiendo el volumen de la música, que por otra parte es absolutamente espectacular. Murray Gold ya había demostrado a lo largo de las temporadas anteriores que es un compositor impresionante, y esta temporada se está superando, está cambiando un poco su estilo, está variando el tipo de composiciones para la serie, está jugando un poco... Sí, está jugando un poco con esa variación y con ese nuevo espíritu que tiene la serie. Y bueno, el tema musical que suena en esa escena va ya directamente a la lista de favoritos, uno de los temas más chulos que nos ha dejado Murray Gold hasta ahora.
Y para acabar de comentar al doctor en este capítulo, quería decir que hace unos capítulos comentábamos que ese doctor se movía más por su curiosidad científica que por su heroísmo. No quería decir que el heroísmo no estuviera allí, porque tengo la impresión de que alguna gente, he hablado con algunos oyentes de esto, que alguna gente puede que haya entendido que quería decir que Capaldi haya perdido su heroísmo. No, yo creo que el doctor sigue queriendo ayudar, y este momento lo demuestra. Este es el momento más heroico que ha tenido Capaldi en sus 9 capítulos por el momento.
Sí. Es el momento en el que reclama el puesto de defensor ya no solo de la Tierra, sino de la tercera dimensión al completo.
Sí.
Y en el que se enfrenta cara a cara contra los enemigos.
Y eso que, en realidad, lo que le impulsa a hacer este discurso es que en esa aventura en la que no ha podido ser el doctor, se da cuenta de lo que le echa de menos ser el doctor. Tiene que volver a establecerse. Tiene que decir,
efectivamente,
la chica esta lo ha hecho bien, pero yo soy el doctor, ¿eh? Aquí, fuera.
Y ahí quería llegar yo, porque creo que esta escena tan épica del doctor también está motivada por el hecho de que tiene que reclamar su papel como protagonista de la serie, que se llama Doctor Who. Tiene que volver a ser el doctor después de que Clara se haya apropiado de mala manera de su rol como defensor de la Tierra.
Pues hablando de Clara, ¿qué te ha parecido como Clara en este episodio? Porque este ha sido su episodio, sin duda.
Este ha sido el episodio más Clara Who de todos los episodios que hemos tenido hasta ahora con ella, y yo lo he disfrutado mucho. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Clara. Me ha gustado que se atreva a apropiarse del nombre del doctor, incluso.
Es tan bueno cuando dice, le puedes llamar al doctor y ves al doctor en la TARDIS. ¡No te atrevas!
Aunque también creo, por mucho que me haya reído, por mucho que haya disfrutado, por mucho que me haya impresionado todo lo que ha hecho Clara, también creo que la pobre no sabía dónde se estaba metiendo, porque asumir el papel del doctor implica cosas para las que ningún ser humano está preparado, cosas que ningún ser humano debería hacer y decisiones que ningún ser humano debería tomar.
Y ya van 2 veces esta temporada que se encuentra sola teniendo que hacer estas decisiones. Ajá. Aunque la diferencia con Kills the Moon es que aquí es voluntario y son circunstancias, no es el doctor que la abandona. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo y creo que este es un capítulo... Es irónico porque parece un capítulo que responde un poco a las críticas de algunas partes del fandom esta temporada, de que Clara tenía demasiado protagonismo, porque parece casi que el guión está referenciando esas críticas cuando el doctor dice no te atrevas, eres una mentirosa, cuando Clara dice admítelo, soy un buen doctor, cuando el mismo doctor dice eras un doctor excelente... Parece que están respondiendo a esa parte del fandom que no le está gustando el protagonismo de Clara esta temporada, pero este guión fue hecho antes de que estas críticas existieran. Es muy irónico.
Sí, curioso. Es curioso que el capítulo se escribiese antes de que la gente comenzase a hablar tanto de esto de Clara Who, porque parece un guión escrito a posta para burlarse un poco de la idea de Clara Who que tanto ha molestado a un sector del fandom.
Y bueno, yo tengo que decir que a mí no me ha molestado en ningún momento. De hecho, Creo que es normal que la Companion sea el centro de atención de la serie. Siempre ha sido así. O al menos siempre ha sido así en la serie nueva. Que es el Companion que empuja la historia. Y aún más con Capaldi, porque lo que estoy notando esta temporada es que han vuelto a convertir al Doctor en un misterio. Porque cuando le conocemos en la serie nueva con Eccleston, es un misterio tanto para gente que acaba de llegar a la serie como para gente que ya era fan de la clásica. Porque aunque seas fan de la clásica, no sabes por lo que ha pasado el Doctor, no sabes por qué no están los Señores del Tiempo allí. Pero poco a poco vamos conociendo al Doctor más, entonces llega Tennant y se nos abre de más en más, y ya cuando se va Rose, el Doctor pasa a ser el protagonista y los Companions son más un poco más el misterio. Y esto se notaba particularmente cuando llegó Matt, porque para cuando llegó el onceavo Doctor, el Doctor era un libro abierto.
Sí.
No era un misterio. Y por eso ocurrió este fenómeno que alguna gente criticaba también, pero bueno, es Doctor Who, siempre va a haber una parte del fandom que no esté contenta. Este fenómeno que hacía que, como el Doctor era un libro abierto, los misterios eran los Companions. ¿Quién es Riversong? ¿Qué es Clara? Pero ahora, con Capaldi, hemos vuelto a este Doctor misterioso, más cerrado. Y ahora que el Doctor no es un libro abierto, que no sabemos qué piensa en cada momento o qué siente, la Companion tiene que volver a tener un papel más importante.
Sí, coincido completamente con lo que has dicho, porque mi impresión al final de la etapa de Matt era que el Doctor se había vuelto demasiado humano, había dejado de ser un poco ese misterio alienígena, ese personaje extraño del que siempre quieres saber más porque no eres capaz de penetrar esa armadura exterior que le aísla del resto de personajes. Y en cambio los Companions eran un absoluto misterio. La prueba de ello es que cuando Clara comenzó prácticamente era un personaje vacío de contenido, era simplemente el misterio de la temporada. ¿Quién es Clara? ¿Quién es la chica imposible?
De hecho, mucha gente critica un poco el hecho de que Clara no parece el mismo personaje entre la temporada 8 y la 7. Y la verdad no puedo decirles que no sea verdad. Creo que hay una reescritura bastante bestia de su personaje entre las dos temporadas, básicamente porque no tiene personalidad en la 7, porque es un misterio. Y aquí se la dan. Que yo estoy encantado, claro, porque me encanta Clara en esta temporada, pero es verdad que hubo un cambio.
Sí, yo no diría tanto como reescritura, porque realmente lo único que han hecho los guionistas que han venido esta temporada a escribir las escenas de Clara es rellenar el enorme hueco que existía con Clara en la temporada anterior, porque antes Clara, al ser tan misteriosa, probablemente Moffat no dejaba que nadie escribiese nada sobre ella y los guionistas tenían que apañarse para utilizar un personaje del que no sabían nada y del que apenas podían decir nada. Ahora no, ahora que Clara ya ha dejado de ser el misterio, por fin se puede desarrollar como personaje y los resultados están siendo excepcionales. A la vista está por estos capítulos que estamos teniendo.
Pero creo que es la demostración definitiva de que nunca puedes contentar a todo el mundo. Porque en las temporadas pasadas se criticaba que las Companions se habían convertido más en un recurso del guión que en personajes.
Claro.
Y que y hasta mucha gente considera esto sexista, a veces. Y ahora que esto se ha arreglado, básicamente la consecuencia es que si no es un misterio y el misterio es el Doctor, el personaje tiene que cobrar más importancia si lo tienes que desarrollar. Y ahora parece que otra gente no soporta la importancia que tiene Clara. Que puedo entender perfectamente. Cuando prefieres que el Doctor sea el protagonista, entiendo que esta temporada no te entre tan bien. Pero creo que es eso. Es la demostración de que nunca puedes contentar a todo el mundo, ni tampoco deberías intentarlo. Y vuelvo a que es muy irónico que este episodio parece comentar todo ese fenómeno, a menos escrito muchísimo antes de que ocurriese.
Bueno, eso por descontado. Nunca vas a poder contentar a todo el mundo, y menos en una serie tan popular como está siendo esta. Pero creo que todo este desarrollo de Clara tiene mucho sentido, no solo porque por fin rellena ese personaje un tanto vacío con el que hemos estado la anterior temporada, sino porque creo que es parte fundamental de lo que nos están contando en esta temporada.
Es que en esta temporada la trama principal es casi más el desarrollo de Clara y Danny. Y su relación y cómo el Doctor interfiere en esto y cómo Clara está cambiando. La trama principal no creo que sea Missy. Missy me parece más un recordatorio de se va a liar al final de la temporada. Pero, ¿qué es lo que se ha desarrollado durante toda esta temporada? Y que seguramente acabe explotando cuando Missy entre en escena. Lo que se está desarrollando toda esta temporada es clara su relación con el Doctor, su relación con Dani y la relación de ellos dos. También de Dani y el Doctor. Son las relaciones entre personajes. Es una temporada de personajes. Totalmente.
Sí, sí. Sí, sí. Incidimos otra vez en eso porque creo que ambos estamos convencidos de ello. Esta es una temporada de personajes y el centro de todo este desarrollo de personajes es Clara, incluso más que el Doctor. Y quiero retomar una cosa que dijimos en el programa anterior y es el hecho de que esa decisión que tomó Clara le va a costar cara. Y la primera prueba de ello es este capítulo.
¿Sí?
Porque al decidir seguir con el Doctor, incluso después de haber pasado por situaciones tan duras como la decisión que tuvo que tomar en Kill the Moon, Clara está empezando a alejarse de la humanidad que caracteriza a los Companions y se está empezando a parecer demasiado al Doctor y está asumiendo esas responsabilidades y tomando esas decisiones que ningún ser humano debería tomar nunca, esas decisiones que solo debería tomar el Doctor.
Y aquí vamos a un punto que queríamos tratar más tarde, pero creo que lo podemos poner aquí porque, ya, porque es lo que estamos discutiendo en realidad, que es que ha habido un intercambio de papeles en este capítulo, o yo lo he notado muchísimo, no solo en el hecho de que el Doctor se queda atrapado y Clara se convierte un poco en el Doctor, en el hecho de que creo que esa decisión que hizo Clara está haciendo que Clara tome un poco aspectos del Doctor que ningún compañero debería tomar.
Ajá.
Porque... no está siendo un desarrollo totalmente positivo para Clara, ya no. Y lo dije la semana pasada, que a partir del momento en el que Clara decide quedarse, esa relación ya no es sana. Y creo que ya no es sana para Clara. Para el Doctor sí, porque al Doctor siempre le viene bien tener a alguien allí. Nunca tiene que estar solo. Pero para Clara ya no, porque aquí, al final de este capítulo, llegamos hasta el punto en el que la situación que hemos visto toda esta temporada, con el Doctor yendo demasiado lejos y Clara juzgándole, se invierte. Esta vez
ajá,
es Clara la que va demasiado lejos y el Doctor el que le dice directamente, tú no deberías ser así, esto es para mí y si lo hago yo es para que nadie tenga que comportarse así, nadie tenga que hacer estas decisiones.
Exacto, exacto.
Y ese es el punto al que quiero llegar y eso es lo que demuestra que el desarrollo de personajes en esta temporada es magistral y está controlado a un punto que no habíamos visto nunca en esta serie. Porque hemos llegado lentamente a una Clara que de repente valora, ya no parece valorar tanto las vidas individuales como debería. Su resultado final es, ella dice, el balance general es bueno. Y eso es algo que nunca debería salir de la boca de Clara. De la boca del Doctor, particularmente de este Doctor, ya nos lo esperamos. Y entendemos que es algo necesario para hacer lo que hace. Pero Clara nunca debería haber llegado a esto. Y creo que hasta el mismo Doctor se ha dado cuenta.
Sí, y por eso... decimos que esta relación no puede acabar bien, que lo que está sucediendo con Clara va a tener consecuencias probablemente nefastas. Se lo dice el propio Doctor en este episodio, le dice que sí, efectivamente ella ha sido un gran Doctor, pero lo que ha hecho no tenía nada que ver con la bondad, porque el Doctor no puede permitirse el lujo de ser bondadoso si quiere asumir ese rol que él mismo ha elegido de proteger el mundo, de proteger a la gente contra las amenazas de la segunda dimensión o del más allá o de cualquier planeta alienígena.
El Doctor de esta época, y aquí volvemos al hecho de que la época de Matt era un cuento de hadas, podía ser bondadoso y heroico al mismo tiempo. Esta época ya no. Tienes que ser una cosa o otra.
Uh-huh. En esta temporada está quedando claro que vencer a los enemigos cuesta un sacrificio importante porque muere mucha gente para que el Doctor pueda llevar a cabo su papel y pueda por fin derrotar al enemigo de turno o salvar el mundo o volver a la situación que había antes de la aparición de la amenaza. Pero es eso, mucha gente se queda por el camino y es el Doctor el que tiene que asumir esa carga. No puede ser Clara la que asuma esa carga porque si lo hace va a acabar deshumanizada, va a acabar volviéndose tan alienígena como es el propio Doctor. Porque pensad un poco en esta evolución que ha tenido Clara esta temporada. ¿Recordáis aquel momento en el que Clara convenció al Doctor para que no volase por los aires Gallifrey en el especial de aniversario? ¿Creéis que Clara, tal cual está ahora mismo, sería capaz de plantarle cara no a un Doctor, sino a tres, y imponer su humanidad de alguna manera para salvar vida?
Y de hecho creo que es el capítulo perfecto a referenciar, porque para mí el cambio de personalidad de Clara vino en el especial de 50 aniversario, no en Deep Red. a partir de Day of the Doctor, ahí Clara ya tiene personalidad. Y creo que ahí es donde empieza este desarrollo que nos ha llevado hasta aquí.
¿Sí?
¿Y sabes a qué me recuerda todo esto? ¿Qué está pasando a Clara?
¿A qué?
Una frase del final de la primera temporada de New Who. Que, mira que no me gusta nada el personaje de Rose. Y sí, me puedes tirar piedras, pero no la soporto. Pero hay una frase muy buena de la madre de Rose que le dice... ¿cuánto tiempo vas a seguir viajando con él? Y Rose quiere seguir viajando para siempre con el doctor. Y su madre le dice... Pero, ¿qué pasará contigo? Algún día, en un mundo alienígena, habrá alguien allí, alguien llamado Rose Tyler, pero no serás tú, será otra persona. Creo que esto es lo que le está pasando a Clara. Lo que la madre de Rose tenía miedo que le pasase a Rose y no le pasó porque, por las circunstancias que ocurrieron, se paró antes de que ocurriese, le está ocurriendo a Clara ahora.
Sí, y la cosa está en que Clara ha decidido no pararse cuando tuvo la oportunidad de parar.
Bueno, Rose tampoco lo había decidido, pero a Rose la obligaron, básicamente.
Bueno, a Rose la pararon, más que ella decidir parar, la pataron. Pero es que Clara tuvo perfectamente la oportunidad de vivir una vida normal, de irse con Dani y pasarse el resto de sus días sentada en el sofá viendo la tele y viviendo una vida normal y corriente, y decidió que no, decidió que ella no quería eso, que ella quería seguir viajando con el doctor, y ahora va a tener que afrontar las consecuencias. Porque como bien decía, la Clara que impidió la destrucción de Gallifrey en el especial de aniversario ya no es la Clara que tenemos ahora. El personaje ha sufrido una humanización importante para después ir perdiendo toda esa humanidad y volverse cada vez más parecida al Doctor.
Aunque, cuidado, tampoco estamos diciendo que se convierta en un monstruo, Clara, para nada. De hecho, creo que sigue siendo más humana que... Bueno, sigue siendo más, sigue teniendo momentos más humanos, como por ejemplo el momento de la cinta de pelo. El momento en el que dice, no tienes por qué sacrificarte por mí. Cuando sabes muy bien que el doctor casi perfectamente hubiera dicho, vale, sí, que el doctor está ya tan acostumbrado a que la gente se sacrifique por él, que a veces no piensa en que hay otra solución. Me da la impresión.
Cierto.
Pero, por eso, quiero matizar, no estamos diciendo que Clara se haya convertido en un monstruo, pero que
no.
Este episodio da sus primeros pasos hacia un desarrollo muy nocivo para ella. Y que, creo que esta realidad se le va a confrontar en el final de temporada. Seguramente Dani se enfrente a ella o alguien. Y ella tenga que asumir y un poco hacer marcha atrás.
Claro, no quería tampoco decir que Clara se haya vuelto completamente alienígena, ni mucho menos.
Ni creo que lo dijeras, pero llevamos como 5 minutos diciendo Clara, deshumanizada, dejar claro que es hasta cierto punto.
Es un proceso, yo creo que Clara está inmersa en un proceso y que el proceso ha pasado ya por el punto en el cual empezaríamos a dar señales de alarma.
Y es un proceso, además, tratado de una forma increíblemente natural. No puedes quitar un episodio esta temporada ni puedes cambiar el orden. Cada episodio, salvo el de Robin Hood, irónicamente, creo que el de Robin Hood es el episodio más relleno de la temporada. No creo que sea malo, pero creo que es el único en el que lo que estoy a punto de decir no se aplica. Que en cada episodio tienes un avance de este desarrollo entre los dos personajes y de este camino por el que está yendo Clara y por el que está yendo el Doctor y por el que está yendo Dani. En realidad.
Sí.
Y está todo tan calculado que no puedes cambiar el orden. Cuando en muchas temporadas anteriores, el orden era tan intercambiable en capítulos sueltos que hasta cuando los producían no estaban seguros de en qué orden los iban a pasar. Aquí no, aquí no puedes.
Aquí no, desde luego. Y ya que mencionas el nombre de Dani, vamos a comentar un poquito el tema de Dani, porque el que va a destapar esta relación nociva yo creo que va a ser el propio Dani, porque evidentemente creo que el pobre hombre no es tonto y se ha dado cuenta que Clara le está mintiendo. Precisamente
es que es tonto, porque lo que oye en este episodio por el teléfono le tiene que dejar claro que Clara sigue haciendo esto.
Claro, por eso digo que yo creo que el pobre hombre no es tonto, se tiene que haber dado cuenta de que Clara le está mintiendo, y precisamente lo que él más incidió es en el tema de la mentira, que lo que no quería era que Clara le mintiese, y Clara le está mintiendo, y eso evidentemente va a hacer que entre ellos haya problemas y acaben muy mal, y va a ser el cierre perfecto a este pequeño triángulo, por llamarlo de alguna forma,
no
que
amoroso,
se han montado entre, no amoroso, evidentemente, pero este triángulo de personajes entre Clara, el Doctor y Dani, porque todo esto va a acabar estallando al final de temporada.
De hecho, tengo la impresión de que esta evolución va a llevar a una situación muy contraria de la que había en The Caretaker. Porque creo que Danny y el Doctor se van a acabar uniendo en su voluntad de un poco ayudar a Clara e impedir que Clara siga este desarrollo que está teniendo. Creo que
sí,
los dos van a acabar queriendo ayudarla, básicamente.
Claro, porque si Clara sigue tal cual está haciendo las cosas, si sigue este proceso continuo de deshumanización, va a acabar perdiéndose, va a acabar siendo una persona que nadie quiere ser. Y casi que si ella no decide parar, van a tener que ser el Doctor y Danny los que la paren.
Y creo que están siendo muy atrevidos con Clara esta temporada, porque están permitiendo que el Companion sea muy, muy, muy falible. Porque Clara hace cosas... Bueno, todos los personajes hacen cosas horribles esta temporada. Todos nuestros héroes. Es que The Caretaker, por mucho es un capítulo que no sea mucha gracia, es un capítulo de tres personas comportándose horriblemente el uno con la otra. Porque tenemos a Danny... Danny intentando un poco controlar a Clara al final del capítulo. Tenemos a Clara colando a Danny en la tarde y sin permiso del Doctor, lo cual es una invasión de su privacidad enorme. Tenemos al Doctor tratando fatal a Danny todo el capítulo. Y por eso, me encanta lo atrevidos que están siendo. Y este capítulo, Flatline, vuelve a demostrar que en esta temporada Clara es uno de los personajes más falibles que hemos tenido en mucho tiempo en la serie. Lo cual es irónico porque en la séptima temporada era casi demasiado perfecta.
Sí, y esto podría enlazar un poco con otro de los grandes temas que siempre sacamos a colación cuando hablamos de esta temporada en su conjunto, que es el hecho de que la serie se ha vuelto menos amistosa y menos agradable. Tenemos a un Doctor bastante más alienígena, un Doctor bastante más antipático, tenemos a Clara que ya no es tan agradable, ya no es tan humana, ya no es tan perfecta, y ahora parece que todo es mucho más oscuro y que todo es un poquito más siniestro, pero bien hecho. No es un giro hacia lo oscuro así porque sí, como muchas veces hemos visto en otros productos, ya sean series, cómics, películas, lo que sea.
No es una normalización, para dejarlo claro.
No quería decirlo así, pero sí, que exactamente. Está bien hecho. Creo que es uno de los mejores giros hacia lo oscuro que he visto nunca en cualquier medio. Y me encanta.
Y son capítulos que buscan hacer que estés incómodo mirándolos. Totalmente. Buscan que estés incómodo con los personajes, con sus acciones, con su desarrollo. Y lo hacen muy bien. Y de hecho, está hecho tan bien que creo que está sacando a algunas personas de la temporada. Porque tengo muchos... amigos y conocidos que miraban la serie como una serie más que seguían y que les gustaba sin más, a los que no les está gustando esta temporada. Porque dicen, este nuevo Doctor no me gusta, me hace muy incómodo, estoy muy incómodo viendo los capítulos, y yo les digo, pero es que creo que es normal que el Doctor te haga incómodo. Es lo que buscan. Pero creo que, claro, a mucha gente, y es entendible, después de 6 temporadas de 8 con doctores súper simpáticos, es entendible que te pueda sacar este cambio.
Claro. Es verdad que es intencionado. Creo que buscan esa incomodidad por parte del público, pero creo que aún están en el límite del precipicio, manejan bien el equilibrio y te produce incomodidad seguir las aventuras de este doctor, pero no la suficiente como para abandonar la serie. Es más, creo que lo están haciendo tan bien que ese pequeño punto de incomodidad que te deja cada capítulo te hace tener más ganas de ver a dónde va a llevar todo esto, cómo va a acabar esta temporada, y te hace mantenerte enganchado como nunca has estado enganchado a esta serie. Y sí, hablo un poco también por experiencia propia.
Que, y yo tengo muchas ganas de ver el especial de Navidad, por cierto, porque se van a querer hacer la típica aventura súper ligera y divertida con el tono que está haciendo este doctor.
Bueno, ya lo veremos. Cuidado, no adelantemos veremos, acontecimiento. No adelantemos acontecimiento. Volvamos un poco a lo que estábamos diciendo.
Volvamos a Flatline, que creo que hemos salido un poco por la tangente y hemos hecho un análisis del desarrollo de los personajes toda la temporada. Pero creo que estaba justificado porque Clara aquí está. Es muy importante su desarrollo en este episodio. Pero pasemos un poco a los secundarios de Flatline. Yo quiero destacar dos, porque creo que Mattison vuelve a demostrar que es muy bueno. Creando personajes secundarios, aunque crea menos que en Mami, aún así crea dos bastante memorables. Tenemos primero al Companion de Clara, Rigsby, que no sé qué te ha parecido a ti, pero me ha parecido un personaje muy simpático.
No lo llames Companion de Clara, llámalo por el nombre que tú mismo acabas de inaugurar.
A ver, en el guión del programa ahora mismo pone Clara Panion, pero yo quería evitar decir eso en la antena, pero si quieres,
y yo quería que lo dijese. Yo quería que lo dijese porque Risby es el Clara Panion de este episodio. A mí me gusta mucho este personaje, no sé qué pensarás tú. Creo que es un personaje muy bien escrito. Creo que además pega muy bien con la temática del episodio sacar a un grafitero que está obligado por ley porque está cumpliendo esta condena de servicios sociales y tiene que borrar sus propios grafitis, que creo que es lo peor que se le puede hacer a un grafitero. Y me llamaba mucho la atención que este capítulo estuviese ambientado en Bristol, porque como decíamos antes fuera de micro, Bristol es la cuna de uno de los mayores grafiteros del mundo.
Sí, de Bansky. Y la verdad es que creo que es totalmente intencionado.
Sí. Porque aquí el tema del graffiti es uno de los mejores empleados en el capítulo. Los enemigos, después de todo, no dejan de ser grafitis que cobran vida y se vuelven increíblemente siniestros y atacan a la gente que hay a su alrededor para de alguna manera diseccionarlos y llevarlos a su dimensión, a llevarlos a esa segunda dimensión en la que todo es plano. Y uff, es una cosa muy, muy oscura. A mí me gusta muchísimo.
De hecho, yo creo que después de los capítulos que se acaban por el poder del amor, ahora tenemos un capítulo que se resuelve por el poder del graffiti.
Sí. Es curioso que finalmente el que consiga resolver de alguna manera la situación, por mucho que Clara tenga la idea, es este personaje, es el Clara Panion, el que arregla las cosas gracias a ese graffiti de la puerta.
Y de hecho, yo creo que es una prueba de lo bueno que es este personaje. Que todos los pseudo-companions en un episodio te tienen que dar ganas que se hubieran quedado en la TARDIS al final. Que hubieran viajado con el Doctor. Y esos son los mejores personajes secundarios. Y lo consiguieron con el personaje de Franskin en la semana pasada, con el ingeniero. Y lo han conseguido esta semana con Grigsby.
Sí, completamente de acuerdo. Aunque también nos han dado una ración doble de lo opuesto a lo que tú acabas de decir.
Luego tenemos los personajes que esperamos que la TARDIS aplaste. Y como insistes en que lea lo que está puesto exactamente en el guión, pues vamos a hablar de la encarnación misma del odio, que es Fenton, el viejo cascagallas de este episodio, que no sé tú, pero el actor es muy bueno, ¿eh? Porque en una frase ya sabes que es un personaje que vas a odiar.
Ajá, sí. Y creo que es mucho más difícil hacer esto que hacer que un personaje te caiga bien, porque es relativamente fácil que pongas a un personaje bien parecido, que tenga una frase graciosa y ya rápidamente consigues que te caiga bien, pero hacer que un personaje te caiga realmente mal, ya no solo se basa en la apariencia física, que el tío además también es bastante feo, lo siento por el pobre actor, pero el pobre es muy feo. Pero ya no es solo que sea feo y cuando lo veas tuerzas un poco el gesto, es que lo primero que dice ya es algo que hace que te entren ganas de pegarle una colleja porque te cae automáticamente mal. Eso está súper bien conseguido en el guión de este episodio.
Yo hubiera quedado con la mano quemada collejas en este episodio con este personaje. Os juro que nunca he odiado tanto a un villano en Doctor Who como odio a este tío.
Bueno, yo sí. Yo tengo que admitir que en el episodio de dinosaurios en una nave espacial, el villano de ese capítulo lo odié a muerte por lo que le hizo al Triceratops, que me parece algo imperdonable. Y todavía lo recuerdo, ¿eh? Todavía lo recuerdo.
Pero es que tú, no, los dinosaurios es una larga historia de amor, así que... Pero la verdad es que está muy bien hecho este personaje porque me encanta que cada oportunidad que tiene para hacer algo mal, lo haga mal. Cada oportunidad que tiene para cabrearte, te cabree.
Lo hace.
Que además te demuestren que es tan rancio, que tiene tan poca imaginación que no funciona el papel psíquico con él. Y que al final sobreviva, me parece un detalle maestro.
Sí, es que eso es lo peor. Porque con ese detalle de que el personaje más odioso del episodio sobreviva al final, te vienen a decir que no todos los que merecen ser salvados, los que merecen sobrevivir, acaban haciéndolo. Y que no todos los que se salvan merecen realmente ser salvados. Este personaje es el que más merecía acabar aplanado en una pared, pero no, acaba vivo al final. Y bueno, esto también nos acerca un poco a la vida real. No siempre los que acaban yéndose de rosita son los que lo merecen, ¿no?
No, y de hecho creo que aquí lo ponen en boca del doctor, porque dice como muchas gracias por salvarme, y no me acuerdo exactamente de la frase que dice el doctor, pero dice algo en este sentido, que no siempre se salvan los que deberían.
Sí. Y ya que hablamos de esa escena, curioso la manera en la que se despiden estos personajes de Clara y cómo se despide luego del doctor, ¿verdad?
Sí, porque es que no conoce al doctor casi. Para él
Sí.
es un hombre loco que ha salido de repente de una caja azul gigante y la ha liado parda. Y ya está.
Sí, a mí me llamó mucho la atención que todos se despiden muy efusivamente de Clara, que es después de todo la heroína del capítulo, mientras que el doctor le dedican ahí un gesto en plan, hola, hasta luego, y ya está, ¿no? No,
Sí.
me gustó mucho ese detalle porque es otra prueba de que aquí Clara estaba acaparando el rol del doctor y acaparando el papel de protagonista, el papel de heroína de la historia.
Y bueno, creo que podríamos pasar al gran punto que aún no hemos tratado de este capítulo, porque habría que ir siguiendo, que creo que nos está quedando un comentario larguito. Y habría que hablar de los enemigos, porque otra vez más, y estamos sacando muchos paralelos con la semana pasada, lo que creo que demuestra que Matheson es un guionista que tiene muchos puntos fuertes que se repiten. Una
Sí.
vez más, los enemigos son brutales en este capítulo. Me puedo creer perfectamente que este capítulo se vendiese solo con un dibujo del monstruo.
Sí, completamente. Porque si ya decíamos que la momia era un villano carismático, estos enemigos no solo son carismáticos, sino que además son increíblemente aterradores.
Muchísimo. Es que es un concepto tan aterrador y además se atreven un montón con él. La introducción de este capítulo, aún no hemos hablado de ella, pero ¿cómo te dejó a ti esa introducción?
Pues es una de estas introducciones que te dejan no solo impresionado y con ganas de seguir viendo el capítulo, sino que además te generan un malestar importante porque no es una de estas introducciones graciosas como las que hemos tenido, como aquella en la que el doctor miraba la lavadora. No, no, no. Esto es una introducción que te deja con un sentimiento bastante incómodo porque es digna de una película de terror.
Es que normalmente cuando entra la intro y ese tema, yo siempre estoy motivadísimo y haciendo un pequeño bailecito sobre mi silla, y no, no me avergüenzo de decirlo. Aquí estaba totalmente paralizado diciendo, oh Dios, este va a ser de los que dan miedo.
Sí,
Y
sí, sí, sí.
es que da muchísimo mal rollo este capítulo. Toda la escena de la alfombra, cuando se comen a la policía, es sacada directamente de una peli de terror.
Sí, y creo que no sé si lo hemos llegado a comentar antes, cuando estábamos preparando el guión y tal de este programa, pero yo creo que es una de las escenas más genuinamente terroríficas y angustiosas que nos ha dejado la serie hasta ahora.
Sin
A mí
duda.
me hizo sentir muy mal, no solo por la pobre policía, sino porque esa situación es increíblemente angustiosa. Yo lo pasé muy mal viendo esa escena, pero muy, muy mal.
Y es que además están muy bien medidos estos enemigos. Porque como dice Matheson en su blog, tenías que calcular muy bien cómo hacer esas escenas en los que aplanan a la gente. Porque hay una línea muy fina entre que sea aterrador, como en este capítulo, y que parezca sacado de un dibujo animado. Y consiguen hacerlo justo y está tan bien calculado que no te quieres reír en ningún momento, porque es que no, no puedes.
No.
Es que hay imágenes que se te quedan grabadas en la retina de este capítulo. El sistema nervioso en la pared, que me parece una idea muy perturbadora. El hecho de que lo que parece un desierto sea la piel de una persona aumentada infinitas veces. Y ese momento en el que se aplanan a uno de los trabajadores y Clara no se da cuenta al principio por la perspectiva y se mueve. Y en ese momento que se mueve la cámara te das cuenta de que lo han aplanado sobre diferentes superficies. Eso creo que eso se tiene que atribuir al director, seguramente, a Douglas McKinnon. Y me parece un plano brutal.
Y aquí también creo que merecen nuestro aplauso todos los miembros del Departamento de Efectos Visuales de Doctor Who,
Sí.
porque lo han hecho estupendamente bien al representar a estas criaturas de la segunda dimensión y al hacer ese efecto digital tan increíblemente fabuloso cuando de alguna manera consiguen llegar a la tercera dimensión, pero aún no están formados del todo, aún están desdibujados y son cambiantes y van variando de un segundo a otro. Que decimos que nos gustan mucho los monstruos animatrónicos porque creemos que tienen una presencia muy importante que no tienen las criaturas digitales, pero estas criaturas digitales son muy, muy buenas.
¿Pero sabes por qué funcionan tan bien? Porque
¿por qué?
Lo que ocurre normalmente con los efectos en CGI es que no funcionan porque, bueno, funcionan peor que los animatrónicos porque aunque están muy bien hechos, sabes que no están ahí. Lo que pasa es que ahí, ese efecto de que aún no están ahí, pero casi, es lo que los hace aterradores. Aquí,
sí.
El hecho de que esté hecho por ordenador le da aún más fuerza. Porque son casi cosas en 3D, pero no llegan. Aún no han hecho ese paso.
Sí, creo que han bordado el hecho de que están pasando de la segunda dimensión a la tercera. Creo que lo han bordado de una manera bestial. Visualmente impactan un montón. Son súper originales. No recuerdo haber visto algo parecido en ningún sitio. Quizá lo haya. Yo realmente no recuerdo nada similar. Esta idea de que el dibujo en dos dimensiones cobra vida y llega a la tercera dimensión, pero no consigue hacerlo del todo y se queda como un amasijo, un híbrido entre dos dimensiones y tres dimensiones, completamente cambiante y que genera
y
esta incomodidad máxima. Uf.
Además que usa el cuerpo de los muertos.
Sí, porque todas estas criaturas que aparecen están intentando imitar a todos los muertos que ha habido a lo largo del episodio. Y eso también añade un plus de mal rollo a este diseño de enemigos tan brutal.
Así que, en definitiva, señor Mathison, por favor, vuelva, ¿eh? Porque vaya enemigos más chulos que ha creado.
Probablemente no sean enemigos que vayamos a ver con regularidad a lo largo de la serie.
Ni deberían serlo, pero porque son como los ángeles llorones. Si volviesen, perderían fuerza.
Pero vamos, su primera aparición ya es lo suficientemente memorable como para que tengan una entrada propia en la galería de enemigos geniales de Doctor Who.
Y bueno, ahora, antes de acabar con el comentario, vamos a pasar a lo que tanto os gusta, creo, que hagamos a veces, que son las teorías locas. Porque
¡venga!
Hay una escena de Missy en este capítulo. ¡Wii! Y bueno, no sé, ¿tienes alguna teoría loca que compartir con nosotros sobre este final de que vemos aquí con Missy?
Bueno, yo creo que aquí en esta temporada también se están riendo un poco de nosotros y de nuestras teorías locas, porque al final del episodio casi que todos esperábamos una escena más en la que uno de los que han muerto a lo largo del episodio acabase llegando a la Tierra Prometida y encontrándose con Missy o con alguno de sus asistentes. Aquí realmente nos han pillado a todos por sorpresa, porque sí, vemos a Missy efectivamente, pero no la vemos recoger a nadie, no la vemos hacer ninguna de esas cosas que había hecho en los capítulos anteriores, sino que simplemente la vemos viendo el episodio que estábamos viendo nosotros.
Sí, en el iPad.
Me parece un guiño muy bueno porque Missy ahí se pone al mismo nivel que nosotros. Ella también es espectadora de los acontecimientos que nosotros hemos visto. Y no creo que esta escena en sí dé para muchas teorías locas. Simplemente creo que ya por fin la serie nos ha confirmado que es ella la que le dio el teléfono de la TARDIS a Clara, la que le dio el número de teléfono, que era uno de los grandes misterios que seguían pendientes, y que es ella también esa persona misteriosa que está intentando reunir a Clara con el doctor con algún objetivo desconocido. Creo que eso ya por fin
sí,
podemos darlo por confirmado.
Ya está clarísimo que la mujer de la tienda era ella, sinceramente. Sí. Y yo voy a compartir una teoría loca, que no es mía, no quiero el crédito, lo he visto en una página web, en los comentarios de Doctor Who. A ver, la voy a dar, pero es muy específica sobre lo que podría pasar en final de temporada. Así que si no queréis saber una teoría tan específica, saltad un minutito en el podcast. A ver, la teoría es que tal vez Missy esté tan interesada en Clara y en ponerla con el doctor y que Clara tenga este desarrollo porque quiere que Clara la reemplace como la líder de la esfera. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece interesante. De ahí lo de Clara, mi Clara. No sé. Puede ser. Evidentemente, no es más que una teoría. Aún creo que faltan pruebas que puedan darle soporte. Pero ya nos queda poquito de temporada y dentro de poco vamos a salir de dudas.
Por cierto, hablando del Clara, mi Clara. La última persona que dijo esto fue un Seabo Doctor.
Sí, sí, creo que, creo que es intencionado que utilicen esa expresión para referirse a Clara, porque también nos sirve a nosotros para dejarnos un poco descolocados y que se dispare esa parte de nuestro cerebro que se dedica a hacer teorías locas.
Y bueno, ¿tienes una última escena a destacar antes de que pasemos a impresiones finales?
Pues yo quería destacar muy brevemente dos escenas. De una de ellas ya hemos hablado, que es la escena en la que la pobre policía acaba siendo comida o absorbida por la alfombra. Me parece algo terrorífico. Y la otra es esa escena final en la que Clara le dice al doctor que ella ha sido un buen doctor y el doctor le dice que sí, que efectivamente lo ha sido, pero que la bondad no ha tenido nada que ver con ello. Me parece una escena increíblemente destructiva que me ha gustado muchísimo. Y algo que no hemos podido comentar porque se nos ha ido un poco el tiempo, que sí, sí que me gustaría por lo menos destacar, es que quizá el guionista de este episodio era muy consciente de lo que estaba haciendo y de alguna manera nos ha colado un episodio de Doctor Who en el que el doctor era una mujer. Y va, bravo, bravo por haberlo hecho.
Porque creo que ha demostrado que esto se puede hacer. Y de hecho creo que ya debería ser el paso al que ir el día que Capaldi decida dejar el papel. Pero bueno, esto ya llegará. Yo, escenas a destacar, quiero destacar, porque hemos hablado tanto de lo aterrador que es el episodio, que no hemos hablado de que también tiene comedia muy buena. Sí. Quiero destacar esas escenas en las que el doctor saca las manos desde la TARDIS, que además, a nivel de efectos especiales, están muy bien hechos y son trucos bastante simples. Si miráis el Doctor Who Extra, cómo lo hicieron, es muy interesante. Y me encanta cuando saca la mano y claro, está como, no hagas eso, eso está simplemente mal, es horrible.
Y la referencia a la familia Adam, que es brutal.
Sí, brutalísima. Y un pequeño aplauso para el que se encargue de gestionar la cuenta de BBC One en Twitter, porque puso una imagen de ese momento de la mano con escrito con el logo de la familia Adams pegado allí, que me encantó.
Muy bueno.
Pues bien, creo que ya iría siendo hora de ir acabando, un comentario que nos ha quedado bastante largo. Así que yo solo quiero acabar diciendo que me parece un episodio impresionante, que no puede ser que cada semana tenga un nuevo candidato a episodio favorito de la temporada, pero creo que eso indica algo. Y que, bueno, ya tengo unas ganas de ver cómo se acaba todo esto. Y que sí, es una pena que se esté acabando, pero está tan, tan interesante que quiero más. Pues creo que ya podemos ir pasando a nuestras 10 ideas sobre este capítulo. Y voy a empezar yo con la primera idea. Parémonos un momento a admirar el increíble pelo fluctuante del doctor. A lo mejor alguien le debería haber dicho a Capaldi que no era buena idea cortarse el pelo en medio del rodaje de un mismo episodio.
Número 2. Creo que este ha sido un capítulo aterrador. Uno de esos capítulos que es mucho mejor ver escondido detrás del sofá. En serio, si yo hubiese visto este capítulo siendo niño, hubiese tenido serios problemas para evitar que el contenido de mi intestino grueso se derramase por mis pantalones.
Número 3. Así que resulta que del cielo usan un iPad 2. Bueno, supongo que tiene sentido, considerando que tienen a Steve Jobs pululando por allí.
Número 4. Y aunque mis pantalones estén a salvo de momento, mi corazón no. Ahora que me había recuperado de la tensión que me produjo ver el cronómetro y la cuenta atrás de las víctimas de la momia, la escena de este capítulo en la que el doctor tiene que apartar la TARDIS de las vías del tren casi me provoca un infarto.
Número 5. Por favor, Capaldi, necesito más escenas con pequeños bailes de victoria. El mundo necesita más Doctor Happy Dads.
Número 6. Guardemos un minuto de silencio por esa goma del pelo que se ha sacrificado para intentar salvarnos a todos. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuántas gomas del pelo más tienen que morir por tu causa, doctor? ¿Cuántas?
Número 7. Tenemos que decirlo o nuestro amigo Loren vendrá a buscarnos y nos pegará. El momento en el que el doctor le pasa un mazo a Clara por el bolso es un guiño muy bueno a Ramona Flowers en Scott Pilgrim.
Número 8. ¿Es cosa mía o esa TARDIS en modo asedio se parece un montón a la Pandórica?
Número 9. Doctor Who lleva años consiguiendo que los niños se escondan detrás del sofá, pero tras este capítulo ya ni el sofá es un sitio seguro. Pobres niños británicos.
Número 10. Decíamos en programas anteriores que Doctor Who no es una serie de ciencia ficción dura. Pero en este capítulo hemos tenido un par de ideas de ciencia ficción dura, durísima. La segunda dimensión y el uso de números como pi para comunicarse con seres alienígenas son buen ejemplo. Es curioso que después de tener un capítulo con un tren del siglo pasado viajando por el espacio con una momia en su interior, hayamos pasado a la vertiente más dura del género. Esto solo lo puede hacer Doctor Who y por eso amamos tanto esta serie.
Y ahora comentemos rápidamente qué nos esperamos del capítulo de la semana que viene, de In the Forest of the Night. Así que, ¿tú qué te esperas de este capítulo?
A mí la verdad es que me dejó un poco descolocado este episodio. No esperaba que volviésemos a Londres hasta el final de temporada. Pero bueno, parece que volvemos. Parece que además Londres va a estar bastante cambiada y que vamos a volver a tener a Dani. Me gustará ver, porque supongo que se producirá, el encuentro entre Clara y Dani, ahora que Dani ya sabe o debe sospechar, porque creemos que no es tonto, incido en esto, creemos que el pobre no es tonto. Creo que ahora ya sabe que le está mintiendo y tengo muchas ganas de ver qué pasa con Dani y con Clara cuando vuelvan a verse.
Yo debo decir que creo que es una pena, porque este capítulo me llama muchísimo la atención desde que se anunció. El guionista llamó mucho la atención porque es un guionista muy conocido por libros infantiles en el Reino Unido. Y de hecho fue el guionista de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres. Y el concepto me parecía fascinante. Pero la pena es que creo que no es un capítulo que se haya trasladado muy bien a su next time. Es seguramente el next time más soso que ha habido en la temporada. Así que al menos ha servido para bajarme un poco las expectativas. Porque creo que puede acabar siendo o un capítulo fascinante y atrevido o un capítulo aburridillo. Así que habrá que ver. Me reservo un poco la opinión hasta verlo.
Lo veremos. Yo creo que este capítulo tiene potencial. Ya veremos qué pasa la semana que viene. En el próximo capítulo se acabaron las aventuras. Toca volver a Londres. Pero, ¿qué le ha pasado a Londres? ¿Por qué está todo cubierto de vegetación? ¿Y qué hacen todos esos animales sueltos por el centro de la ciudad? ¿Ese es un lobo? Y lo que es aún más preocupante, ¿qué pensará Danny Pink de todo esto? ¿Se habrá dado cuenta de que Clara le ha estado mintiendo? ¿Se acabará el cuento de hadas de Clara? ¿Se comerá el lobo feroz a Caperucita Roja? Lo comentaremos aquí, en el próximo programa de los Archivos de Escaro.
Podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, @archivos_escaro, nuestro Facebook, Los Archivos de Escaro, y nuestro email, losarchivosdescaro@gmail.com. Y también podéis escucharnos en Comiku, el podcast dedicado al mundo del cómic y del manga, en el que participamos junto a unos compañeros. Y con esto, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando comentaremos In the Forest of the Night. ¡Hasta luego!